Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Eduardo E. Analítico,
profesional, polémico,
valiente, apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula, desde el estudio A en el sexto piso de nuestras oficinas en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompaña Guillermo Vázquez Handal.
Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Yo creo que todos nos tenemos que sumar a la condena de la manera más enérgica en torno a tantos asesinatos en México. Pero duele mucho el asesinato del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas ayer. Lo matan dos tipos que van en una moto, uno manejándole, el otro le da unos tiros. Y hay que decirlo, el padre no era solo un sacerdote, era un símbolo de resistencia y lucha por los derechos de los pueblos indígenas. El padre Pérez denunciaba abiertamente al crimen organizado, la explotación de los recursos naturales y la violencia que afecta cada vez más lugares en Chiapas. Con la complicidad, hay que decirlo, de funcionarios, ahora son servidores públicos, federales, estatales y municipales. Obviamente se nos ha prometido que se va a investigar y se ha dicho que este homicidio no quedará impune, pero bueno, lo dudo porque en este país entre el 90 y el 95% de los homicidios no se resuelven. ¿Por qué se debería resolver el del sacerdote Pérez? Y se resuelve, significaría que se podrían resolver todos los demás. La investigación no basta. Lo que se necesita es que el gobierno actúe de manera determinada contra el crimen organizado. Que en Chiapas está en el narcotráfico, está en la trata de personas y está en la explotación de los recursos chiapanecos y de la explotación de los chiapanecos. El gobernador Rutilio Escandón resultó un verdadero cero a la izquierda. Yo lo conozco, tenía yo mucha ilusión como descendiente de chiapanecos que soy, de que hiciera bien las cosas. No hizo nada, o porque le daba miedo el concuño, el cuñado, que era el secretario de Gobernación y hoy el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, capaz que le daba miedito, yo no lo sé, pero resultó un cero a la izquierda cuando tenía todo para hacer bien las cosas. El caso de Pérez deja claro que no hay buenas protecciones para estos defensores de los derechos humanos. A pesar de que él tenía protección, lo mataron. Desde 2017 la ONU dice que han matado en México a 134 defensores de los derechos humanos y este año ya van 7, al menos 7. Entonces, está bien, Guardia Nacional, soldados y policías, está bien, pero tienen que meterle mucha lana a Chiapas, cantidades masivas de dinero para que la gente salga de su miseria y para que el ancestral retraso de este estado se empiece a arreglar. Si no, estaremos viendo más asesinatos, no solamente de sacerdotes, sino de muchos defensores de los derechos de los indígenas, derechos de todas las personas en Chiapas. No sé si quieres añadir.
Ahí lo cambiaron de Chenaló a San Cristóbal precisamente para que tuviera más seguridad ante las amenazas. Y habría que decir que de 5 años para acá, el tema de la droga y de los migrantes ha convertido un lugar tan hermoso como San Cristóbal, que aparte ya se estaba convirtiendo en una referencia turística,
sí, claro,
en un lugar al que ya no puedes ir mañana.
No. Qué tache a este Rutilio Escandón, ¿no?
De 5 años para acá.
No hace falta que le den un hueso porque el cuñado
ya se avisó que sí.
¿Qué? ¿Le van a dar un huesito?
Dijo la presidenta que a todos los gobernadores de Morena que entregaban cargo ahora, les iba a dar
una posición. Pues que lo mande el embajador a Afganistán para que viva más o menos, pero no a Kabul. Bueno, a Kabul, pero con que lo manden de cónsul a algún lugar así
a
muy
Trípoli,
peligroso.
Igual.
Algo así, qué decepción. Bien, hoy en la mañana el secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que ahora sí, van a prohibir la venta de alimentos chatarra, bebidas azucaradas y refrescos en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, sean públicas, sean privadas. Ahora sí, porque creo que es el tercer intento.
Sí.
Y han fracasado en todos. Aquí van algunos datos, porque esto es muy importante. En México, adultos de 20 años o más, 72% son obesos o tienen sobrepeso. 75% las mujeres, 70% los hombres. Por grupos de edad, el 33% de la gente entre los 20 y los 39 años, 44% entre los 40 y 59 años, y 60 años en adelante, 32%. Niños de 5 a 11 años, 37% están con sobrepeso u obesidad. Hay una diferencia. Sobrepeso es que estás arriba de tu peso. Obesidad es que ya estás bien arriba de tu peso. ¿Quieren saber bien? Googleanlo. Adolescentes de 12 a 19 años, 43%. En México cada año mueren unas 150 mil personas por diabetes. Y una persona obesa tiene un riesgo 1.7 veces mayor de morir de diabetes que una persona que está en su peso. Estos datos son alarmantes. 50% de los mexicanos consumimos, me incluyo, comida chatarra varias veces a la semana. Y dentro de la comida chatarra incluyo los cafecitos como los que venden abajo y en todos estos lugares que están ricos pero llenos de azúcar. La verdad. 13% de los mexicanos consume comida chatarra diariamente, 12% de los mexicanos tienen insuficiencia nutricional, 30% del gasto familiar es en comida chatarra. Este dato es de 2014.
No.
30%. Tú ves a gente en este edificio y en muchos lugares ahí traen su café de 40, 60, 70 pesos y no ganan para... Y si lo consumen diario...
Me van a reclamar ahorita que salgamos, pero siempre que subimos en el elevador o bajamos, lo que ves es comida chatarra.
El mercado de papitas fritas en México vale 3.500 millones de pesos y se espera que aumente 3.5% anual de aquí al año 2032. Cada mexicano al año nos comemos casi 8 kilos de papas fritas, de papitas. En refrescos y bebidas azucaradas, consumo promedio al año 163 litros. El valor de mercado, 15.500 millones de dólares. O sea, serían como 300 mil millones de pesos. Sí. Proyectado crecimiento en los próximos años, casi el 5%. Ahora, para el gobierno es un gran negocio porque los IEPS, el impuesto especial para productos, IEPS, ¿cómo?
Azucarados, carbonatados.
No, pero impuesto especial para productos y servicios. Sí. Para alimentos de alta densidad calórica, le deja al gobierno 26 mil millones de pesos. Del 2021 para acá, ha aumentado un promedio de 15% anual. Comida chatarra solita le deja 37 mil 85 millones de pesos. No es los precios. Pan dulce empaquetado. El último año subió 4.7% los precios. Pastelillos y pasteles, 5.3%. Galletas, casi 8%. Y los refrescos, casi más del 9%. La principal empresa refresquera de México, en el primer trimestre reportó ingresos 11% arriba del primer trimestre del año pasado. La principal panificadora, 3% arriba sobre el año pasado. Hay más de 400 mil tiendas que venden esta comida. Y nos estamos, pues, si lo vemos fríamente, está bien comerla con moderación. De repente se te antoja un pastelito, de repente un cafecito de estos. Pero cuando ya es diario, te va a matar. Estamos como que en un suicidio colectivo. Porque que se mueran 150 mil personas al año de diabetes, que la mayoría de la gente esté gorda, pues no.
Es un conflicto cultural que tenemos los mexicanos.
Pues sí, pero entonces...
Aparte de la falta de voluntad, y yo pondría adicionalmente estas terroríficas cifras, la falta de una política pública del Estado para la actividad física.
Bueno, tú has visto, hay escuelas que no tienen dónde hacer.
Ya no hay, no hay. Ya no hay.
Sí. Hay. Yo, por ejemplo, estoy viendo una escuela que siempre paso, que ya le pusieron un techo, porque si había, los niños no podían salir.
No podían salir.
Ya tienen un techo, qué bueno. Pero ese hacer ejercicio sobre el pavimento.
O sea, y ejercicio entre comillas, salen a caminar un rato, bueno, y ya.
Hay escuelas donde antes el ejercicio, la clase de gimnasia la dan dentro del salón, porque no había dónde. O sea, es un descuido del sistema educativo. Entonces, qué bueno que Mario Delgado y la presidenta Sheinbaum decidan que van a ir contra esto. Pero ya sería el tercer gobierno que decidió ir contra esto, porque antes fue el de AMLITO y el de Enriquito, y no pasó nada. Es más, las ventas van para arriba. Y qué bueno, todas estas empresas tienen que hacer negocio. Pero este es, alguien ha dicho que es un colonialismo gastronómico de Estados Unidos, porque en Estados Unidos también comen
peor.
Peor, pero tal vez tienen menos.
Hacen más ejercicio.
Hacen más ejercicio, ya está la diferencia. Felicidades por el plan, ahora a ver si resulta. Mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Regreso a este caso que enfrenta el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo del país, pues nadie le entiende claramente, para que no se nos guaje. Resulta que una juez, la juez decimonovena de distrito con sede en Coatzacoalcos, se llama Nancy Juárez, le ordenó al Poder Ejecutivo, a la presidenta, que borre del diario oficial el decreto que publicó el presidente López Obrador, cuando era presidente, el 15 de septiembre, de la reforma del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica Ernestina Godoy, han dicho que no procede. Hoy la presidenta lo volvió a explicar muy claramente. Y ella dijo, no procede porque esta orden viola el artículo 61 de la ley de amparo, que dice que un amparo no se puede conceder para asuntos electorales. Dijo que la consejería jurídica de la presidencia va a dar cuenta al Consejo de la Judicatura sobre el proceder de esta jueza que otorgó el amparo. Además, hizo una pregunta, ¿cómo puedo borrar o mandar eliminar del diario oficial de la Federación? Ya se publicó. Bueno, tal vez se puede eliminar del sitio de internet, pero ahí está el diario oficial impreso, ¿no? Es como decirle al periódico, al Economista, donde yo escribo, oiga, quiten lo que publicaron hoy en primera plana. Pues es imposible.
Ya, ya está.
En fin. Entonces, como yo no soy abogado, tú tampoco.
No.
Tenemos tres abogados en este programa y le doy la bienvenida a Bernardino Esparza, abogado constitucionalista que ha escrito una cuarentena de libros dedicados a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El abogado litigante Eduardo Sodi y el también abogado litigante Luis Rodríguez Alemán, Luis, allá en Xalapa, Veracruz. Buenas tardes a los tres.
Hola, hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, vamos a hacerlo, a que nos den la opinión en estricto orden de sus apellidos. Luis Rodríguez Alemán, ¿tiene razón o no la presidenta Sheinbaum a decir que de acuerdo al artículo 61 de la ley de amparo, la jueza estaba impedida de conceder este amparo?
Tiene razón por cuanto hace a que el artículo 61, fracción 1 de la ley de amparo establece que el amparo contra reformas constitucionales es improcedente. Pero sí hay que hacer un matiz. Los jueces que han admitido estos amparos han justificado la admisión del amparo bajo el argumento de que la reforma no solamente se está combatiendo de manera autónoma, sino que quienes han acudido al juicio de amparo también han impugnado la ley de amparo. Y entonces, al impugnar este artículo que establece que es improcedente el amparo en contra de las reformas constitucionales, pues bueno, se actualiza, digamos, una hipótesis de excepción para admitir excepcionalmente el juicio de amparo. Ahora, lo que es cierto, y es importante aclararlo, creo que aquí los tres abogados que estamos coincidimos en que las reformas a la Constitución deberían de poder sujetarse a control constitucional. Lo que es cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su criterio más vigente o en su criterio más reciente, ha establecido que el amparo es improcedente, ¿no? Y eso creo que sí es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque es el precedente que vincula a los jueces. Una aclaración adicional a esta que acabo de hacer. Lo cierto también es que en su precedente más reciente es por ahí del 2009, 2008, ¿Qué quiere decir? Que después de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, el Pleno de la Suprema Corte no se ha pronunciado nuevamente sobre este tema, ¿no? Y creo que eso es lo que abre un poquito el matiz al debate, de que esto no es un asunto totalmente decidido y no hay solamente una respuesta correcta, ¿no?
A ver, me quedó claro después de tu explicación muy legaloide, perdón, legaloide no por despreciar, pero no te entendí mucho, que la presidenta tiene razón, pero no tiene razón. Es lo que dijiste.
Pues es que no hay una respuesta concreta en este momento porque estamos viviendo un escenario inédito, ¿no? Todas las veces que las Cortes han pronunciado sobre la improcedencia del amparo en reformas constitucionales, nunca se había analizado al mismo tiempo la constitucionalidad de la ley de amparo, ¿no? Esta es la primera vez que vemos que se presentan estos dos escenarios, que se impugna una reforma a la Constitución y que al mismo tiempo se está impugnando la disposición de la ley de amparo que dice que no es procedente, ¿no?
Muy bien, Bernardino Esparza.
Eduardo, para mí tiene un punto de partida y me atrevo a decirlo de este momento, no tiene razón la Presidenta de la República en ese sentido, por la sencilla razón. Primero, porque esa reforma constitucional fue un amparo que se otorgó o que se presentó por ahí del 12 de septiembre, antes de que se publicara la reforma constitucional, el 15 de septiembre. En razón de ello, la jueza dio concedió ese amparo en un momento determinado provisionalmente el 12 de septiembre. Ante esto, obviamente les decía, no se publique en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional. Y por ende y por consecuencia, el día de hoy estamos viendo justamente todo este tema de que no se debe de acatar, de que el artículo 61 de la ley de amparo no proceden reformas, adiciones. Me parece a mí que hay una confusión en ese sentido. Simplemente, repito, se hizo un amparo anteriormente, se otorgó ese amparo anteriormente, antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, y por ende y por consecuencia les avisó el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, no se publique esa reforma constitucional porque hay quejosos que se están amparando y muy probablemente están sustentando que se están violentando sus derechos humanos. En ese contexto lo digo.
Pero me queda a mí, yo me hago bolas con el famoso artículo 61 que dice que no procedan amparos en cuestiones electorales.
No te hagas bolas porque ahorita creo yo que no es el tema de discusión de fondo.
Pero es el tema que se discutió hoy en la mañanera fue precisamente ese.
Es que ahí está la confusión, justamente eso. Porque entiendo que primero se otorga un amparo el día 12 de septiembre. Ese amparo es provisional para que se dejen las cosas en como están y también se le avisa al Poder Ejecutivo que no se publique esa reforma judicial.
Muy bien.
El Diario Oficial.
Gracias. Eduardo Sodi.
Mira, Tocayo, a ver, yo lo veo desde esta manera. Considerando el artículo primero constitucional, que es una amplia protección a los derechos humanos y que permite que esa protección vaya progresando, considerando que la Constitución y los convenios internacionales que México ha suscrito son la ley fundamental de nuestro país, debemos de establecer lo siguiente. Estos amparos que se han promovido, tal y como dice mi colega Luis Rodríguez Alemán, no solo están impugnando la reforma constitucional, ¿sí?, sino que además están demandando, reclamando que estos jueces federales declaren inconstitucional este artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que nos dice que contra actos y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no procede el amparo. Bajo este artículo, Tocayo, dice la presidenta, no se debieron de admitir las demandas de amparo con este fundamento, pero como ese artículo se está impugnando de inconstitucional, o sea, las partes que acuden al amparo dicen, oye, juez, declara inconstitucional la fracción primera del 61, la juez tuvo y los jueces tienen que admitir la demanda de amparo, no pueden dejarla de admitir con base en el 61 fracción primero, porque también tienen que resolver si esa disposición violenta derechos humanos, el acceso a la justicia, que México ha suscrito un tratado con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 25 ordena que los ciudadanos, el pueblo, tenga acceso a todos estos recursos y formas en los que puedan defender sus derechos humanos. Por lo tanto, en mi opinión, necesariamente el juez debía de admitir y no aplicar el 61 fracción primera, como lo hizo la juez y la presidenta y Ernestina Godoy están equivocadas.
Bien, una última pregunta, nos queda un minuto. ¿Quién? No, nos quedan 30 segundos. ¿Quién va a decidir este caso?
Se tiene que impugnar ante un tribunal colegiado, tienen que hacer valer sus argumentos la presidencia y eventualmente la Suprema Corte puede ejercer su facultad de atracción.
¿Están de acuerdo los otros dos abogados?
Estoy de acuerdo, pero al parecer, por lo que dijo la jueza, no se han promovido las impugnaciones necesarias. No lo sabemos, no lo sé. Bien. Pero se debe impugnar, como dice.
De acuerdo, Bernardino, nos quedan 10 segundos. De acuerdo, Eduardo, sí. Muy bien. Gracias a los tres, Bernardino Esparza, Luis Rodríguez Alemán, Eduardo Sodi, así, así está de confuso el asunto. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
30 minutos después de la hora. El análisis que acaban de hacer los tres abogados muestra la complejidad del asunto. Los tres están de acuerdo de que la interpretación que hace la consejería es incorrecta.
Sí.
Pero hay abogados que dicen que es correcta. Porque si algo tiene fascinante lo que es la ley, los derechos, el derecho, es que se puede ver de una manera o de otra. Y por eso existen los jueces, los tribunales. Aquí el problema es que los jueces y los tribunales de México, pues como que no están muy contentos con la decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y a ellos les toca dirimir el problema, y sí podemos entrar en una crisis constitucional en caso de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo decidan no hacerle caso a una instrucción de un juez del Poder Judicial Federal. Es una crisis constitucional.
Habría que diferenciar la independencia del Poder Judicial en decisiones legales que no son políticas, cuando en este momento toda la discusión está politizada. Lo que diga la juez, lo que diga el Poder Judicial, se va a politizar.
No, ya se politizó.
Ya se politizó.
Ya se politizó, bueno, para que sea tema constante en las conferencias de la mañana de la presidenta. ¡Hombre! Por favor. Bien. ¿Qué va a suceder? Yo no sé qué va a suceder. Creo que nadie puede apostar qué va a suceder. El Poder Ejecutivo puede decir, háganle como le hagan y la va para adelante. Pero el INE dice, pues tenemos órdenes del Poder Judicial de no moverle, no le movemos. El Poder Legislativo dice, no se lo aprobamos, es ley. Tiempos nuevos en una democracia que siempre fue una democracia dirigida por el Poder Ejecutivo. Y que ahora el Poder Ejecutivo enfrenta a un Poder Judicial que no está de acuerdo en un momento dado. Y el Poder Legislativo pues siempre ha sido títere del señor presidente de la República en turno. En este caso, señora, ¿no? Punto. Bien, a ver, estuvo este fin de semana la presidenta Sheinbaum en el sureste.
Sí.
Anunció buenas cosas allá en Yucatán, pero es que hizo berrinche la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Eso dicen que es un berrinchote. Sí. Ahí lo tenemos, ¿verdad?
Lo tenemos, sí.
Ahí tenemos lo que dijo la gobernadora. ¿Cuándo dijo esto la gobernadora?
El domingo, si no.
No, pero ¿bajo qué condiciones?
En mediodía, en la mañana, yo creo que estaba...
¿Pero por qué lo dijo?
Ah, bueno, básicamente, la presidenta anuncia la construcción del puerto de altura de Progreso.
Qué bueno.
Maravillosa noticia, y que además conecte con un ramal del Tren Maya para transporte de carga.
Buenísimo.
Yucatán se ha venido convirtiendo en una potencia industrial regional que, ojo, complementa a Yucatán, a Quintana Roo y a Campeche. No, no es una competencia de ver dónde ponemos el puerto. Es una economía regional.
Donde hay un puerto es ahorita en Progreso. Yo hace 30, 35 años, a un gobernador en turno de Yucatán le dije, desarrollen sus puertos porque la segunda frontera de México con Estados Unidos es Yucatán. ¿Por qué? Porque está al ladito Florida. Claro, que el cuate se rió de mí, ja, ja, ja. Como muchos gobernadores.
Y las zonas turísticas de Quintana Roo y la producción agrícola y ganadera de Campeche son un todo regional.
A bueno, ver, entonces, la presidenta Sheinbaum anuncia algo.
En Mérida.
En Mérida.
Se va a Escárcega.
Se va a Campeche.
Sí.
Y esto es lo que comenta la curiosa embajadora de Campeche, expriista, hija de un expresidente del PRI.
Sí.
Hija de un exgobernador priista de Campeche, que hace tiempo decidió que tenía más horizontes en PRD y ahora en Morena, Laida Sansores. Es lo que dijo Laida.
Cuando oímos que a Yucatán también le daban un puerto y le daban también la rama del el ramal del Tren Maya, ya está el polo de desarrollo económico concedido, entonces pensamos, pues mejor empecemos a cavar nuestra sepultura. No tenemos nada que hacer para competir. ¿Quién va a querer venir a Campeche? Que caminas aquí arrastrándote en hierbas. Hacienda con ellos es muy generosa. Ya Hacienda ya nos verá cantar también, ya nos oirá. Porque yo sé que a veces las luchas hay que hacerlas con compañeros que tienen otra visión que no es la nuestra, la de la transformación social. Cuando oímos que a Yucatán también le daban un puerto.
Esta es Laida.
Qué fuerte.
Ay, qué look más raro, ¿verdad? Es como la, podría ser en Beetlejuice, ¿no? ¿Serio?
Ahorita está la segunda parte
de Beetlejuice, ¿no?
Muy, muy a tono.
Muy bien. A ver, el hecho es de que, imagínate, ¿quién va a querer venir a Campeche? ¿Qué poco aprecia esta mujer que toda su carrera la hizo en la Ciudad de México? Porque de campechana tiene que, su papá fue campechano, no sé si ella nació en Campeche, pero toda su carrera la hizo en la Ciudad de México. Y tal vez siente, puede ser, sus palabras muestran un gran desprecio hacia Campeche. ¿Quién va a querer ir a Campeche? Yo voy a querer ir. Sí. Porque es un lugar fabuloso.
Está muy bonito.
Bellísimo, comes riquísimo. Sí. Pero obviamente para ella Campeche es... ¿Qué rima con Campeche?
Eche. Ahorita
que termine
pienso.
Con che.
Ahorita pienso. ¿Pinche? No. Perdón.
Sí, es lo que está diciendo. ¿Quién quiere venir al pinche Campeche? Oye, qué menosprecio a su propia tierra. Bellísimo. Debería ser una potencia turística. Y no ha hecho...
Agrícola, ganadera, pesquera.
Ni ella, ni los que estuvieron antes, que han sido unos padrotes de la política, incluido el actual presidente del PRI, hicieron gran cosa por su estado. Nada. Entonces,
el puerto de Progreso puede ser la salida de los productos de Campeche, agrícolas, ganaderos, pesqueros, si la gobernadora tuviera una visión regional y tuviera una visión local. Dijo, está pensando en otras cosas.
Yo cuando oí eso, dije...
Y aparte, pongámoslo así... Hace muchas rememoranzas antes de esto a lo que le decía el anterior presidente, lo cual no es correcto, ya hay una presidenta que es mujer. Tampoco es correcto que lance esta suerte como de amenaza de Hacienda nos va a escuchar. A ver, la titular del Poder Ejecutivo está ahí enfrente.
A ver, tiene todo el derecho a decir lo que dijo.
Gestionar.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo porque menosprecia su estado.
Sí.
Y cuando lo dice, tú ves a la presidenta Sheinbaum diciendo no... No, ¿qué te pasa? ¿No?
Ese mismo día anunció el Plan Campeche con grandes inversiones para el programa agrícola y ganadero, que es la vocación del estado de Campeche.
Antes de que abriera su boquita.
Normalmente amplia, la presidenta habla después.
Su amplia boquita.
Florida, poética boquita.
Además es bien lépera, ¿verdad?
Sí, bastante.
Bueno. Son los nuevos tiempos, también podemos decir eso. Es una gobernadora que no está de acuerdo tal vez con lo que están haciendo desde el gobierno federal. Puede estar de acuerdo. A ver qué diga qué tanto hizo López Obrador por Campeche, ¿no? Más que darse vueltas. Porque el presidente viajaba y viajaba a disque supervisar obras cuando a veces no había obras. Hoy que regresé a Cuernavaca, ¿te acuerdas que inauguró este paso a desnivel?
Sí, claro.
A Cuautla, ¿no? A todo este asunto. ¡Pues sigue en obra! Está inaugurado, pero está cerrado dos de los tres carriles porque no acaban de pavimentar. O sea, López Obrador se la pasó, al igual que sus antecesores del PRI, la mayoría, inaugurando obras inacabadas para que le tomaran la foto y pasara a la historia.
¿no? Y coincido contigo que un gobernador, una gobernadora tiene que luchar por su estado.
De acuerdo.
Tiene que, oye, gestionar.
Pero que no ningunear su estado.
Pero victimizarse de esa manera, como diciendo a Yucatán le están dando. Tienes que tener esta visión, insisto, regional de cómo nos complementamos los tres sentados en la función de lo que cada uno hacemos.
A ver, si a Yucatán le va bien, le va bien a Campeche y le va bien a Quintana Roo.
Y es un,
o sea,
tema de logística.
A Quintana Roo le va bien a Yucatán, quién sabe si a Campeche, no sé.
A ver, no, pero es una logística, porque al final de cuentas el puerto es para sacar los productos.
De la península.
¿Quién tiene la mejor tierra de los tres estados? Campeche. Digamos que Quintana Roo no se caracteriza por ser una potencia agrícola. No, Yucatán mucho menos, que es tierra caliza.
El turismo ya lo echó a perder.
Bueno, pero a ver, pero es el centro de consumo. Todo lo que se produzca en la zona se va a través de ese ramal del Tren Maya, de ese puerto, de los aeropuertos, a las zonas de consumo.
Y las carreteras, claro.
Campeche tiene una gran posición geográfica para poder hacer mucho negocio. Hay que tener ganas de hacerlo y dejar de quejarse.
Bueno, nomás ve cómo manejó la delegación cuando estuvo Laida.
Y los problemas de inseguridad dejó que tiene a raíz de que tomó posesión.
Dejó un tiradero en la delegación que ella dizque gobernó.
Dizque.
Un tiradero. Y desde que llegó la inseguridad en Campeche, que era uno de los estados más seguros del mundo,
¿sí?,
se empezó a echar a perder. Porque se la vive ella en la Ciudad de México.
Básicamente.
¿No? Echando grilla. Sí. Porque lo suyo.
Es la grilla.
Gobernar. Es grillar, sí. Es la grilla, ¿no? Y está bien, pues es lo que para eso es buena, ¿no? Pero pobres campechanos, yo el campechano me sentiría muy ofendido. Eso de quién va a querer venir a Campeche. Uchale.
No solo, o sea, está defenestrando el estado que gobierna, pero además en el mismo discurso, en esa victimización, no da alternativas, no propone cosas. Está bien, los gobernadores están para gestionar, no para volverse víctimas.
Bueno, así, como diría alguien, así es ella.
Sí, así es ella.
Así es ella.
Y yo creo que ya es un poco difícil que cambie a estas alturas.
Bueno, Laidita. Bien, nos quedan 30 segundos para decirles que Joaquín El Chapo Guzmán solicita un nuevo juicio. Dice que extradición a Estados Unidos fue ilegal, que su abogado defensor no fue efectivo. ¡Se lo contrató! ¿Sabes cuándo le van a dar un nuevo juicio al Chapo? Nunca, jamás. Se va a quedar en la cárcel, se va a podrir en la cárcel. Bueno, no, primero va a vivir en la cárcel, después se va a morir, se va a podrir en la cárcel. Ahí se va a quedar, ¿no? Yo no sé si van a mandar esa misma cárcel a García Luna.
Imagínate.
Que no se van a enterar que están de vecinos, porque no les dejan enterarse de nada. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
De regreso, falta 14 para la hora. Ha estado en reunión, todavía está en reunión el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el CONAEDU. Alex presentó el programa, el plan educativo para este sexenio. Tiene cosas interesantes. Dijo que se va a duplicar el número de becas universitarias hasta alcanzar 1,000,000 de beneficiarios universitarios. Después se van a otorgar por medio de la llamada beca Rita Cetina poco más de 21 millones de becas a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Dijo que entre los compromisos presidenciales está la continuidad del programa La Escuela es Nuestra en 98,129 planteles de primaria y 12,195 de secundaria. Esto es muy importante porque la escuela es nuestra, es donde los papás y los maestros deciden qué se va a gastar, aunque hay que decir que debería haber mayor supervisión. Porque a veces los líderes de los papás que agarran el puesto ante la indolencia de los papás que no se
meten. La mayoría no se meten.
Y la autoridad electoral se coluden para hacer que unas obras, bueno, te contrato a ti, ya sabes. Más supervisión. También dijo que se van a ampliar los horarios para la educación básica, para impulsar la educación física y artística. Si no mal recuerdo, el expresidente AMLO redujo, cerró las escuelas que tenían un horario extendido, porque dentro de su locura de la austeridad, no midió consecuencias. Dijo, me cortan todo de rajatabla. Que fue una estupidez, y en su momento dijimos, esto es una estupidez. ¿Sí? Hay cosas donde en vez de quitarle dinero les tienes que dar, a otras les tienes que quitar más del 10, que el 15, el 50. Pero para él fue, es un hombre sencillo, porque no mide de repente las consecuencias. Bueno, entonces dice Mario Delgado que la presidenta tiene el objetivo que en todas las escuelas haya algún tipo de actividad artística, algún coro, una banda, grupos de teatro, creación literaria, artes plásticas. Esto se me hace estupendo. Y creo que todos los mexicanos tenemos que apoyar este plan. Porque no puede ser que los niños salen de la escuela aquí a las 12:30, algo así, a la 1.
Depende del grado, pero sí.
Bueno, yo he visto los de secundaria, ahí están. Y el resto del día no tienen nada que hacer. Lo cual no es conducente a agarrar buenos hábitos ni una disciplina del estudio. Entonces vamos a buscar a Homero Delgado, que ya se ha vuelto, ya está muy, ¿sí me entiendes, no?
Es que antes era político de tiempo completo, ahora es servidor público.
Pues si es servidor público, parte de servir al público es informar al público de su ronco pecho, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Eh? Vamos a buscarlo, Francine, a Mario Delgado, que nos venga a explicar esto, ¿no? Hoy quisimos también que Ernestina Godoy, la consejera de la presidencia, nos explicara por qué ellos tienen esta concepción del artículo 61 de la ley de amparo y por qué ellos tienen un punto de vista con la cual no están de acuerdo los tres abogados de este programa, pero pues nunca nos confirmaron si podía ella o alguien de su equipo, pero la invitación sigue en pie.
¿Tanto que le gustaba venir a Mario?
Sí, le gustaba venir. Bueno, ya es secretario, ya es secretario de Estado. Tú sabes, llegan a ser secretarios de Estado y son gente muy importante. Le acaba su labor y ni quien se acuerda de ellos, porque la mayoría no hacen nada que los haga trascender en la gran mayoría de este país. Bien, vámonos a Guanajuato. Ahí está José Luis Romero Hicks para platicarnos de un programa que, bueno, un índice que se dio a conocer hace cuatro días por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford. Este índice de pobreza multidimensional es bien importante. Uno de cada 8 seres humanos en este planeta vive en pobreza extrema, extrema. Cuando estás hablando de pobreza extrema es que no tiene ni para comer.
Ni para comer.
Terrible. José Luis, platícanos del IPM 2024.
Fíjate, Eduardo, te saludo a Guillermo, por supuesto, pero a la audiencia y a Francín muy especialmente.
Bien.
Quiero decirte, Eduardo, que México fue el primer país del mundo que comenzó a medir a la pobreza en varias dimensiones. Anteriormente, si tú y yo nos acordamos y Memo también, pues simplemente se decía si una persona o una familia gana menos de cierto dinero, queda en la línea de la pobreza. Y ahora la pobreza multidimensional, inclusive en México, Eduardo, ya es algo que se establece en la Ley General de Desarrollo Social. Pues se ve el tema educativo que venía...
A ver, nomás una pregunta. ¿Qué es pobreza multidimensional? Para que todos estemos entendiendo lo que hablas.
La pobreza multidimensional, en el caso de México, que es el que más estudia con detenimiento por parte del Coneval, Eduardo, hay 6 carencias que se miden: la educación, la salud, el acceso a la seguridad social, los espacios de la vivienda, los servicios básicos en apoyo a la vivienda y la alimentación nutritiva y de calidad.
Bien.
Si una persona tiene más, bueno, si una persona no tiene ninguna de estas 6 carencias, como se define en México, entonces no está en pobreza. Si una persona tiene más de 1, 2 o 3 carencias, entonces ya se puede decir que esa persona se puede clasificar de pobreza moderada, pobreza extrema, con carencias sociales o con carencias por otro tipo de necesidades. Entonces, son seis carencias, Eduardo, que se combina para determinar no solo si es una persona, una familia es pobre, sino con qué grado de severidad vive esa situación de pobreza. En el caso del PNUD, del índice que se publicó la semana pasada,
el jueves,
este índice se viene publicando desde el 2010 y en su versión del 2024 le dan un cariz interesante y especial, y es estudiar la evolución de la pobreza en los países que están más afectados por conflictos, sobre todo de tipo bélico, Eduardo. Entonces, de los resultados...
Te voy interrumpiendo. México estaría incluido en esto porque no tenemos un conflicto bélico, pero tenemos más muertos que muchos conflictos bélicos.
No está incluido, Eduardo. Está incluido en el estudio, pero no está incluido, digamos, en el apartado especial de conflictos bélicos.
Debería.
Y después de ver lo que platicaste hace rato que pasó en Chiapas y lo que está sucediendo en otras latitudes, comparto contigo la preocupación de que en ciertas latitudes tenemos más muertos que muchos lugares con conflictos de confrontación bélica.
Pero bueno, en tu estado, en Guanajuato.
Para empezar, en Guanajuato, en la zona de Celaya, Salamanca, los zapaseos está muy fuerte, ¿no?
Sí. Nos queda un minuto y medio. ¿Cuáles son los principales hallazgos?
Casi el 18% de los niños no tienen acceso a educación infantil en los países con conflicto, y los sin conflicto, menos del 5%, Eduardo. En materia de dieta nutritiva, más del 20% de la población no tiene acceso a dieta, y lo normal es ser arribita de 7. Donde hay conflictos, el 8% es mayor la mortalidad infantil comparado con el 1% en el resto de los países, Eduardo. Son las grandes conclusiones.
O sea que el conflicto bélico no conviene. Sería interesante comparar estos datos de países con conflicto bélico con México, que también tiene un conflicto bélico, no nos hagamos tontos, ¿no?
Es un hecho,
¿no?
Bueno, y zonas como Chiapas, Eduardo, que como se acaba de describir, tienen un serio conflicto y a nivel popular se conoce con los de mayor rezago en la República Mexicana.
Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato. Bueno, en fin, José Luis, te mando un abrazo, buen retorno cuando vengas aquí a la Ciudad de México.
Buen abrazo.
José Luis Romero. Buenas tardes. Allá en Guanajuato. Nos vamos, Guillermo.
Nos vamos, Eduardo. Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta. Estoy aquí a las 4 de la tarde, hora del centro. Tengan bonita tarde y sigan con los deportes y Regulo Orbañanos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.